del Señor en esta tarde. Bien, de acuerdo, muy bien. Bueno, dile al que está al lado tuyo, enfócate en Dios. Oye, pero tengo problemas. Sí, pero enfócate en Dios. Oye, pero ¿no ves que estoy enfermo? Enfócate en Dios. ¿Pero no ves que necesito trabajo? Enfócate en Dios. Oye, ¿pero qué no ves que tengo problemas matrimoniales? Enfócate en Dios. Pero es que no tengo ganas. Enfócate en Dios. Pero es que no sé, como que me siento deprimido. Enfócate en Dios. Hebreos 13 verso 8 nos declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Diga conmigo: Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, Jesús nunca cambia, Dios nunca cambia, es inmutable, Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, del presente, del futuro. Y el Señor está determinado en que tú avances, prosperes, y el Señor está determinado en hacer la obra perfecta en tu vida. Solo enfócate en Él. Lamentaciones capítulo 3 verso 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuándo se acaba el amor de Dios? Diga conmigo: nunca. Sus misericordias jamás terminan. Grande, diga conmigo: grande. No, pero hágale así: grande. Grande es, siento que estoy con los niños ahí arriba. Grande, ¿eh? Grande es su fidelidad, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amada iglesia, te estoy dando promesas de Dios para tu vida. La palabra de Dios nos está diciendo estas dos cosas: que Dios no cambia, aunque tus circunstancias cambien, Dios no cambia. Aunque tu condición interna cambie, Dios no cambia. Aunque los problemas sean grandes y los problemas se vengan con todo y cambien las circunstancias, Dios te está diciendo: yo no cambio, yo sigo siendo el mismo proveedor para tu vida. Y el Señor te dice también: tengo nuevas misericordias para tu vida. ¿No te gusta la vida que llevas? ¿Sabes que algo tienes que cambiar, pero no sabes qué? Bueno, yo te quiero dar unos consejos. Y el primer consejo que te quiero animar es este: enfócate en Dios. El problema es que nos enfocamos en el problema. El problema es que nos enfocamos en lo que no tenemos. Hace rato escuché una reflexión que me encantó. Y dije: mira cómo Dios sabe que yo iba a hablar de esto. La escuché ahí, me la mandaron por redes sociales. Un niño de una familia muy humilde llegó a su casa. Dice: mamá, la maestra nos pidió una tarea para mañana. Sí, hijo, ¿cuál es? Bueno, la tarea es que tengo que llevar un regalo para otro niño. La mamá se le queda viendo y dice: ¿qué? ¿Cómo que un regalo para otro niño? Está loca la maestra. ¿Qué no te das cuenta que nosotros somos pobres? ¿Qué no te das cuenta que no tenemos? Mira, más bien el que necesita somos nosotros, no otros más. Entonces la abuelita escuchó y le dijo: hey, para. No. Dice: enséñale a tu hijo a ser generoso y a compartir, porque la generosidad no tiene nada que ver con tener o no tener recursos. Y es verdad. El problema es que nosotros estamos tan enfocados en lo que no tenemos o en los problemas que tenemos. Estamos tan enfocados y decimos: ay, mira, aquel tiene una casa bonita, yo aquí nomás en esta choza. Ay, mira el trabajo de aquel, oh, como yo quisiera tener ese trabajo, como quisiera yo tener esas oportunidades, como quisiera. Y estamos enfocados en las demás cosas Escúchame, hay nuevas misericordias de Dios para tu vida cada mañana. Y pareciera que se contradice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor no cambia, pero a la vez también dice que nuevas son cada mañana, que el Señor va renovando nuestros corazones. Escúchame, el Señor no cambia, pero lo que sí Dios quiere cambiar es nuestro corazón, y Dios quiere transformar tu corazón para que nosotros podamos recibir nuevas misericordias cada mañana. Quiero que pienses esto. Es tan grande la fidelidad del amor y las misericordias de Dios que nosotros somos tan pequeñitos que Dios tiene que como que partir sus misericordias y nos las tiene que dar de a pedacito, pues, porque si no, no podemos comprender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo. Por eso es necesario enfocarnos en Dios. La respuesta es que Dios es tan grande, tan inmenso, que cada día nosotros conocemos algo más. Tenemos una nueva revelación. Por eso te animo, enfócate en Dios. No te enfoques en que es que no tengo, es que aquello. Enfócate en Dios. Quiero que abras tus ojos, que abras tu corazón. Escucha, hay grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hay nuevas misericordias. ¿Alguien quiere algo nuevo de Dios para su vida? Del mismo modo, es justamente lo que deberíamos vivir: nuevas misericordias. Ahora, te tengo una buena noticia. Lo que tú necesitas no está afuera. Lo que tú necesitas, Dios ya lo puso acá. Entonces, diga conmigo: la solución está dentro de mí. ¿Cómo? Sí. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado una en tu espíritu, Dios ha depositado en el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ahí el Espíritu Santo derramó una fe, esperanza y amor a tu vida. Deja de andar desgastándote afuera. Deja de andar pensando que de afuera vendrá la solución. Escucha, hay dos cosas. Yo alzo mi mirada a los cielos, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero el Señor ha puesto dentro de nosotros eternidad, y el Señor ha puesto de Jesucristo en nuestra vida, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo está en mi vida, Él me da la capacidad de crecer, de avanzar, de perdonar, de amar y de tener un nuevo panorama para las cosas que vienen para nuestra vida. Así que yo declaro y profetizo, hermano, este fin de año, este diciembre, se te abre un nuevo panorama a tu corazón, se te abren nuevas oportunidades, se te abre la mente, se te abre el espíritu, y empiezas a conectarte con ese Dios de gloria, con ese Dios de grandeza, con ese Dios de amor y de poder. ¡Aleluya! ¿Lo crees en esta tarde? Pero me tengo que enfocar en Dios. Y te vas a dar cuenta que de repente tú dices: bueno, ¿y yo por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy comenzando a ver antes cosas que no veía? Ah, es que Dios está comenzando a destapar en ti esa capacidad que ya tiene rato que puso. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que haces cuando tienes problemas? ¿Qué es lo que haces cuando te sientes tenso? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Dios. La Biblia nos habla que en una ocasión el rey David salieron a pelear, y cuando salieron a pelear, sus enemigos entraron a la ciudad y se llevaron cautivos a sus esposas y a las mujeres y familiares de los guerreros de David. De tal manera que cuando regresaron, ya la cosa estaba terrible. Los hombres llegaron, no encontraron a su esposa, no encontraron la familia, y se le fueron en contra a David. David, ¿qué hacemos? Y de repente ellos comenzaban a hablar y decían: vamos a tener que matar a David, porque por culpa de David se llevaron a nuestras mujeres. ¿Y sabes qué hizo David? Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Dice que David oró, le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Me los entregas? ¿No me los entregas? ¿Qué hago, Señor? El Señor le dijo: ve, porque te los he entregado. Eso es vivir enfocado en Dios. Amén. Segunda de Corintios 4:16. Si le abres el gaito un poquito a este, Pedro. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Oh, hermano, ¿alguien se identifica con este versículo? Día a día tú y yo nos tenemos que renovar. ¿Cada cuánto nos tenemos que renovar? ¿Y cada cuánto son las misericordias de Dios nuevas? Cada día. Yo te quiero animar, escúchame. Hoy y mañana te dejo estos dos ejercicios. Hoy antes de dormir, quiero que pienses, dedícale 15 minutos, escúchalo. Puedes poner tu cronómetro. Dedícale 15 minutos a meditar en el día de hoy, jueves 18 de noviembre del 2021, qué misericordia Dios te dio. Y a lo mejor no te dabas cuenta, pero Dios te dio una misericordia. A ver, ¿lo vamos a hacer? Hoy en la noche vas a llegar 15 minutos y empiezas a meditar. La Biblia dice que el Señor me da cada día misericordias nuevas. Hoy Dios debió haberme dado una misericordia, solo que estoy tan enfocado en otras cosas y no estoy enfocado en Dios, pero me voy a enfocar en Dios. ¿Cuál fue la misericordia que hoy Dios me dio? ¿Quieres que te platique una misericordia que para mí, yo lo vi una bendición y misericordia? ¿Te la platico o no te la platico? ¿Te parece? Te va a parecer hasta de risa, pero para mí es un detalle de Dios. A mí me encantan los uchepos o los tamales de elote. Si los ubicas, si los conoces, eso es así que te comes bien rico con crema, con qué. Bueno, le pones jocoque. Yo así me los preparo, jocoque, queso, un poquito de salsa roja o verde, salsa verde así rica, sí, tiernito, pues una cosa, o sea, hermano, chulada. ¿Eh? Y hoy en la mañana, llego a la oficina, me toca hablar con unas personas y me dice, es una pareja, me dice la hermana: pastor, dice, mire, pues Dios puso en mi corazón, le traje esto. ¿Y qué crees que eran? Seis uchepos. ¡Ay, dolor! Digo, ay, hermana, acabo de desayunar, pero ahí déjamelos. A ver qué le hacemos al rato. Para mí, esa es una misericordia. Ese es un detalle de Dios. Si yo me enfoco en las cosas buenas que Dios me da, ¿está conmigo? El detalle es que nos enfocamos en otras cosas. Ah, es que me fue mal, es que esto, y es que no me pagaron, y es que el trabajador, y es que mi jefe. Y te estás enfocando en esas cosas. No, espérame. Hoy toma 10 minutos para enfocarte en las cosas buenas, para enfocarte en la misericordia de Dios. ¿Lo vas a hacer? Ok, ahora mañana temprano, cuando te levantes, dile: Señor, hoy recibo tus misericordias y hoy me voy a estar enfocando en qué misericordia nueva me vas a dar y en qué bendición tienes para mi vida. Y entonces se va a cumplir lo que dice 2 Corintios, que dice que por dentro nosotros nos vamos renovando, ¿me lo pones otra vez multimedia? Nos vamos renovando día tras día. Día, 2 Corintios 4:16, ahí está. Dice: aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿qué sucede por dentro? Nos vamos renovando, ¿qué? Día tras día. Deja de andar amargándote, deja de andar ocupándote en las cosas que no tienes. Por favor, no te estreses por lo que no tienes. ¿Está conmigo? Es que yo quisiera un carro. No te estreses por lo que no tienes. Es que yo quisiera. ¿Sabes por qué? Porque esa es la trampa de este mundo. Mirar lo natural, mirar y tener una avaricia y tener un deseo por las cosas de este mundo, pero todo este mundo se va a acabar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Todo este mundo se acaba y lo único que nos llevaremos es nuestra relación con Dios, a la presencia de Él. El Señor no te va a preguntar qué hiciste con tu casa, qué hiciste con el carro, qué hiciste con el dinero. Cuando tú estés cara a cara delante del Señor, el Señor te va a preguntar qué hiciste con Cristo, que entregó su vida por ti y por mí. El Señor te va a decir qué hiciste con la vida y las misericordias que yo te di cada mañana. Tú decís, pero Señor, ¿cuál misericordia? Yo lo único que sabía es que tenía hambre. Es que te enfocaste en tu hambre y no te enfocaste en Dios. Pero Señor, yo lo único que sabía es que tenía problemas. Mira el montón de muertes que hubo en el COVID. Te pasaste, Señor. El Señor no cree que el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? No, Señor, pero yo ni creía en Él. Ah, bueno, pues ese ya. ¿Está conmigo? Enfócate en Dios. Quiero darte algunos consejos ya para ir culminando. Para ir culminando este punto. Ah, no es cierto. Número uno, bueno, vive enfocado, es el punto número uno. Enfócate en Dios. El punto número uno es vive enfocado. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Para renovarte, lo primero que tienes que hacer es enfocarte. En el versículo del comienzo, Pablo habla de un estadio, se incluye en él. ¿Qué es un estadio? En el tiempo te quiero dar el contexto de este versículo. ¿Qué es un estadio? Un estadio es un lugar específico. El apóstol quiere decir que tú y yo corramos la carrera de la vida de un lugar determinado, y ese lugar es tu propósito. El problema es que a veces no sabemos dónde estamos corriendo la carrera de nuestra vida. No sabemos cuál es nuestro propósito y por eso tenemos pensamientos confusos, o no sabemos hacia dónde estamos yendo. Hay un propósito por el cual vivir y lo tienes que descubrir. Hermano, yo declaro y profetizo, antes de que termine este año, Dios te abre el pensamiento para que descubra su propósito. Y si ya tienes tu propósito, el Señor te da la capacidad de enfocarte en ese propósito. El martes pasado la iglesia fue sede, fuimos sede de una reunión de capacitación de Festi Niños. Es una fiesta que se hace cada fin de año a nivel mundial. Hay un ministerio que se llama Samaritan Port y ellos regalan cajitas para que nosotros las iglesias regalemos a los niños. Vamos a entrar nosotros como iglesia también en esa actividad. Y total que nos pidieron el favor de que la iglesia fuera sede de esta reunión. Hubo muchísimas iglesias de toda la costa grande de Guerrero. Buenísimo, vi mucha gente, amigos, conocidos, gente que tenía años que no veía. Y te digo algo, de repente algunos decían, no, pues soy el apóstol fulano de tal. Y yo decía, ay Padre Santo, tenemos un apóstol aquí. Y el otro, no, soy profeta, ándele pues. Y luego me dice, ¿y tú qué? Le digo, no, yo apenas y duras penas soy pastor, le digo. Y allá ando queriéndole echar ganas. No, dice. Pero cuando tú sabes, escúchame, cuando tú sabes para lo que Dios te llamó, no necesitas andar queriendo impresionar. ¿Sí me explico? Y luego se me acercó uno de los organizadores del proyecto, dice, hey, muchacho, no veo al pastor, ¿dónde estará? Dice, queremos hablar con él. Ay, primo, le digo, pues lo tienes aquí enfrente, le digo. Ah, dice, tú eres el pastor. Le digo, pues es lo que hay. Le digo, ya no hay más. Escucha, siempre hay una lucha por querer demostrar y por querer mostrar lo que tú eres. Pero Pablo te está diciendo, enfócate en Dios. Si alguien te quiere menospreciar, tú estás enfocado en Dios. Lo que digan o no digan de ti, yo estoy enfocado en Dios. Si alguien te critica, yo estoy enfocado en Dios. Pablo dice, corre con un propósito. ¿Qué pasaría si agarraras una planta de tu balcón o de tu jardín y la trasplantaras a una maceta diferente todos los días? ¿Qué crees que pasaría? Se muere. Porque el propósito de Dios, escúchalo bien, iglesia, el propósito de Dios es que tú te plantes y des fruto. Tengo deseo de poner una palmerita ahí en la entrada de la iglesia, esas de ornato. ¿Sí las conoce? Hágame saber dónde la puedo conseguir. ¿Sabes por qué la quiero conseguir? Para que tú, cada vez que pases, la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Y cada vez que tú entres a la iglesia y ves esa palmera, te recuerdes que tú tienes que estar plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Deja de andar corriendo para allá, para acá, para aquí, para allá, de allá. ¡Plántate! ¡Corre! Con un objetivo claro y definido. Ay, hermano, es que aquel hermanito allá y aquel, es que vi en YouTube que esto, y es que dieron una palabra profética. Hermano, yo estoy plantado y sé a dónde voy. Y no me mueve, Señor, lo que oigo, lo que veo, lo que siento, solo me mueve la palabra de Dios. A veces la vida que llevamos no nos gusta simplemente porque no tenemos claro cuál es la meta. Porque no sabemos hacia dónde vamos. Nuestro objetivo debe ser Cristo Jesús. ¿No sabes a dónde vas? Te la pongo bien fácil. Párate frente al espejo. Y si te pareces a Cristo, ahí vas por buen camino. Y si no te pareces a Cristo, métete al camino porque te urge transformación. No te la compliques. El problema es que nosotros nos comparamos con el Mocha Oreja, con el Chapo Guzmán, con los matones de... Bueno, si te comparas con ellos, pues tú eres un santo. Con Maluma. Ah, hermano, pues estamos hablando serio, bro. Ah, no es cierto. Sí, es cierto, hay muchos ahí. Pero si te compara o con Luis Miguel, oiga, compárate con quién. ¿Sabes cuál es la medida de la estatura del varón perfecto, del hombre y de la mujer perfecto, perfecta? Cristo. Si yo me comparo con Lino, pues no la voy a armar. Él tiene sus cualidades. Con Ricardo, pues no. Pero me voy a comparar con Cristo. ¿Vamos ahí? Entonces, primer punto, enfócate en Dios. Enfócate o vive enfocado. Número dos, segundo consejo, métete al estadio a correr. Pablo está hablando del estadio. El estadio es la vida. Tienes que volver al estadio a correr la carrera de tu vida. Hay personas que se han quedado fuera, hay personas que han perdido y hay personas que son... ¿Cómo se llaman los que van al estadio a echar porras? Porristas. Hay personas que son porristas. ¿Ah? ¡Ea! ¡Ea! ¡Chiquitibuna, la bimbo! ¡Ea! 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 ¿Pero cuál es la diferencia entre ser porrista y jugar? Muchos de nosotros somos porristas acá, mira. Nos gusta ver de fuera lo que los demás hacen. Pero te tengo una noticia. ¿Quieres que Dios actúe en tu corazón? Métete al estadio. No es lo mismo ver los toros de afuera que de adentro, ¿eh? Vamos a ver qué dice 1 Samuel 1, versos 7 al 20. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, está hablando de cuando Ana no podía tener hijos. Penina, que era la esposa de su, o sea, era la otra mujer de su esposo, la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una, no sé si esa expresión la hacía llorar más o menos. Imagínate, hermana, que a tu esposo te dijera: ¿qué, acaso yo no soy mejor que tú? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Yo soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Ana no podía tener hijos, estaba amargada, lloraba, sufría. Su única meta era tener un hijo. Entonces fue al templo y oró a Dios. Cuando tienes en claro hacia dónde vas, sabe por qué cosas vas a pelear y qué oraciones vas a hacer. Te metes al estadio, o sea, empiezas a accionar. ¿Cómo vivo enfocado en Dios? Dejo de andar quejándome y empiezo a orar. Eso es meterme al estadio. No vas a orar cualquier cosa, vas a hacer oraciones que tengan que ver con tu propósito. Imagínate: Señor, por lo que tú me quieras dar, pues dámelo. Eso suena bien, pero es una oración muy, 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 muy efímera, muy libre. Pero tú le dices: Señor, dame los recursos porque quiero comprarle 25 juguetes de lujo a los niños de la calle que no tienen, o a los niños pobres. Oh, el Señor te va a dar dinero suficiente para que compres esos 25 juguetes y se los lleves a esos niños. ¿Sí me explico? Por ejemplo: Señor, te pido que pueda encontrar al médico correcto para que me sane, que la ciencia dé en el clavo, porque necesito ser sano y fuerte para cumplir el propósito que me has dado. Bueno, esa es una oración clave y específica. No permitas que nada te desenfoque. Y número 3, termino con esto. La presencia de Dios te da un nuevo panorama. Métete a la presencia de Dios. Métete a la palabra. Salmo 73. Este es uno de los salmos que habla de un hombre que, así como tú y yo, venía a la iglesia. No solamente venía a la iglesia, él tocaba en la alabanza. Él tocaba, él ministraba, era cantor. Pero un día se desenfocó, así como tú y yo lo hemos hecho. Porque la realidad es esta: a veces nos desenfocamos porque miramos la prosperidad de otros. A veces nos desenfocamos porque nosotros que servimos a Dios, estamos en la iglesia, somos fieles en venir a la congregación, oramos, diezmamos, leemos la palabra, servimos y nos las pasamos puro enfermos. Y otros que no hacen nada, se la pasan haciendo maldad y no se acongojan y allá están sanos. ¿Ah? Hasta están así hinchadotes y nada les pasa. Si te soy honesto, yo he tenido esos momentos. Digo, Señor, ay, ay. Tú a lo mejor has recibido amenazas y la cosa va no muy bien. La estás pasando difícil en tu casa. Y ves a otros que ni buscan a Dios ni se acongojan. Y no les pasa nada. Hasta les va bien. Bueno, si eso ha llegado a tu mente, te urge la presencia de Dios en tu vida, porque la presencia de Dios te abre un panorama. Salmo 73:1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí que envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de esos malvados, ellos nos tienen, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Siguiente. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia, hasta se le ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Fíjate. Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga importante, insoportable, hasta que entré, fíjate, hasta que entré, ¿a dónde entró? Al santuario de Dios, a su presencia. Allí comprendí, ¡fum!, se le abrió la mente, ¿cuál será el destino de los malvados? En verdad, los has puesto en terreno de resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad de ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pero tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia, ¿qué? Eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar, ¿qué? Cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Yo me identifico con Asaf. Asaf fue el que escribió este salmo. Él vio y dijo: bueno, no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no, no, y no se acongojan. Y les va bien. Hasta la gente los admira, les aplaude. Y a mí me va mal. Y yo que me consagro. Pero Asaf dice: hasta que entré a la presencia de Dios. Vive enfocado, iglesia, amigos, hermanos. Vivamos enfocados en Dios. ¿Qué te parece? Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Enfócate en Él. Enfócate en su presencia. Enfócate en Él. Yo no sé lo que estés pasando, la circunstancia que estés viviendo, pero sí puedo decirte esto. Te puedo decir esto: si tú entras a la presencia de Dios, si tú te metes a su presencia, Él te va a dar un panorama nuevo. Él te va a abrir un panorama diferente. Él te va a hacer saber las cosas que Él tiene para tu vida. Y Él te va a abrir el conocimiento para que puedas entender cuál es el destino. Y para que puedas entender que tu consagración a Él vale la pena. No caigamos en la mentira de este mundo de pensar que las riquezas, que el éxito, que la gloria de este mundo será duradera. Todo esto se acabará, pero llegará el momento donde tú y yo estaremos delante de su presencia cara a cara. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Entro a tu presencia y abro mi corazón para que me des entendimiento, para que me des de tu gracia, para que quites de mí todo orgullo, toda envidia, todo enojo, toda frustración. En el nombre de Jesús, yo recibo de ti, Padre, tu sanidad, tu gozo, tu fortaleza. Y yo declaro que cada mañana tus misericordias son nuevas. Yo hago este ejercicio de recibir de ti cada mañana tus misericordias, porque son nuevas. Gracias te doy, Padre. Te adoro con todo mi corazón. Oh, dale las gracias.